wishes are mine. Body like a bat. La Voz de América presenta.
Pandilleros haitianos amenazan con asesinar a los rehenes norteamericanos. Comité para la Protección de los Periodistas denuncian que la protección a la prensa en Nicaragua es mínima de cara a las elecciones. Además, autoridades sanitarias estadounidenses dan luz verde a los refuerzos para 3 vacunas contra el coronavirus. Y tragedia en un set de grabación. Lo que debió ser una bala de salva causó una muerte y un herido.
¿Qué tal? Bienvenidos desde Washington. Comienza el Mundo al Día. Tras la amenaza de pandilleros haitianos de asesinar a los 17 misioneros norteamericanos, la Casa Blanca reafirmó su compromiso de disponer de oficiales del FBI y también del Departamento de Estado para lograr la liberación de los rehenes. José Pernalete nos da los detalles en el siguiente informe.
El secuestro de 17 personas, en su mayoría estadounidenses misioneros, a manos de criminales en Haití, acapara la atención de los organismos policiales federales y diplomáticos. La pandilla, que se atribuye el rapto, exige $1,000,000 por cada rehén. El gobierno de Estados Unidos afirma que en la isla hay oficiales del FBI y personal del Departamento de Estado.
Están trabajando día y noche para traer a estas personas a casa, a los ciudadanos estadounidenses. En el transcurso de los últimos años ha habido ataques contra ciudadanos estadounidenses en Haití y en otros países también. No es el único país, pero ya que estamos hablando de Haití y del secuestro, es para pedir rescate.
El pasado sábado, integrantes de la banda criminal 400 Maguazo interceptó al grupo de 17 personas, entre mujeres, niños y hombres. Los secuestradores amenazaron con asesinar a cada raptado en caso de no recibir el pago del rescate. Las edades de los adultos oscilan entre 18 y 48 años de edad. Los niños oscilan entre 8 meses y 15 años. El Departamento de Estado ha indicado que está en coordinación con las autoridades policiales de Haití y con el gobierno de Canadá. Uno de los misioneros es ciudadano de ese país.
También pedimos oración por los líderes y autoridades del gobierno a medida que se relacionan con el caso y trabajan por la liberación de los rehenes.
El secuestro de los misioneros ha generado protestas de rechazo en Haití. Habitantes de la isla afirman que la presencia de los voluntarios ha ayudado a la comunidad y reclaman su liberación. José Pernalete, Voz de América.
Como parte de nuestra cobertura especial a las elecciones en Nicaragua, exploramos las diversas perspectivas sobre las medidas que podrían adoptarse durante la Asamblea General de la OEA, que se realizará, de hecho, 3 días después de los comicios presidenciales. Donaldo Hernández, ¿qué acciones se podrían tomar?
Yasmín, una de ellas es la suspensión de Nicaragua del organismo, como lo contempla el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana para los países que han quebrantado el orden democrático. Otra es mantener las presiones al gobierno de Managua. Para ambas acciones, los países miembros de la OEA tienen que convocar a una asamblea extraordinaria para discutir la situación de Nicaragua.
Para algunos exdiplomáticos de la región, como el costarricense Ricardo Lizano, la Organización de Estados Americanos cuenta con más de los 24 votos necesarios para suspender a Nicaragua del organismo, como lo contempla el artículo 21 de la Carta Interamericana.
Recuerde usted que esa carta, en su artículo 21, establece un procedimiento sancionatorio para aquel país que, como Nicaragua, haya violentado la democracia.
Lizano, quien fue ministro consejero de la delegación costarricense ante la OEA, afirma que en la Asamblea General de la OEA del próximo 10 de noviembre habrá discusiones en torno a los resultados de los comicios, en los que el actual mandatario Daniel Ortega se medirá con 7 precandidatos encarcelados.
3 días después de las elecciones del 7 de noviembre, de las votaciones, insisto, votaciones, no elecciones, será tiempo suficiente para aplicar la Carta Democrática.
Paula María Bertol, embajadora de Argentina en la OEA durante la administración de Mauricio Macri, duda que se suspenda Nicaragua.
Creo que una expulsión, si se llegara a concretar, pondría en una situación internacional mucho más delicada de la que ya está a Nicaragua.
Esta semana, 26 países de la Organización de Estados Americanos aprobaron una resolución en la que demandan al gobierno de Daniel Ortega la liberación de los opositores y la realización de elecciones libres. La resolución ha sido rechazada por Managua.
En repetidas ocasiones, el gobierno del presidente Daniel Ortega, así como otros funcionarios del Poder Legislativo, han calificado a la Organización de Estados Americanos como un instrumento de Estados Unidos. Sin embargo, el secretario Luis Almagro ha manifestado de que Nicaragua se encamina a su peor elección posible. Yasmín.
Te agradezco, Donaldo, y seguimos con Nicaragua porque el Comité para la Protección de Periodistas denunció la situación que viven los comunicadores independientes de cara a las elecciones del 7 de noviembre. Celia Mendoza tiene los detalles.
La libertad de prensa y garantías que esta posee en Nicaragua a días de las elecciones presidenciales se redujeron a su mínima expresión en el último año, denunció Natalie Southwick del Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ.
Desde octubre del año pasado hemos visto la construcción de un esquema jurídico, un esquema de leyes en Nicaragua que le permiten a las autoridades perseguir, criminalizar, silenciar, censurar a la prensa y a periodistas individuales y hasta las personas que quieren expresarse en las redes sociales.
Algo que corroboró a La Voz de América la periodista Lucía Pineda, quien vive en el exilio tras haber sido arrestada por el gobierno de Daniel Ortega.
Tenemos que hacer pues un periodismo actualmente casi pues a escondidas, como si fuéramos delincuentes, cuando pues tenés a un Estado que reprime las libertades, que censura o te mata, como el caso del periodista Ángel Gaona en el año 2018.
La falta de garantías para que la prensa independiente e internacional pueda cubrir los próximos comicios presidenciales del 7 de noviembre tiene consecuencias reales en el proceso electoral, explicó a La Voz de América Natalie Southwick.
No existe la posibilidad para la población acceder a la información para poder tomar decisiones con toda la información que necesitan.
El gobierno de Daniel Ortega insiste en asegurar que hay libertad de prensa en Nicaragua, pero hasta la fecha el Consejo Supremo Electoral sigue sin aprobar credenciales a medios independientes para cubrir el proceso. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Luz verde dieron las autoridades sanitarias a las dosis de refuerzo para las vacunas de Johnson & Johnson, Pfizer y Moderna. Laura Sepúlveda también nos habla de los esfuerzos para aprobar la vacunación entre menores de 11 a 5 años.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, han dado luz verde para la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19.
Cualquiera que hubiera recibido una dosis de Johnson & Johnson hace más de 2 meses es elegible para un refuerzo. Para aquellos que recibieron Pfizer y Moderna, si su dosis fue hace más de 6 meses, es elegible si tiene más de 65 años y si vive en un centro de atención a largo plazo.
La directora de los CDC también destacó que algunos adultos mayores de 18 podrían recibir el refuerzo y además elegir la marca de dicha inyección.
Si tiene condiciones médicas destacadas o vive o trabaja en un lugar de alto riesgo.
Asimismo, destaca que embarazadas integran este grupo. Autoridades sanitarias insisten en que ninguna vacuna ni su refuerzo ofrecen 100% de inmunización. Pero la máxima autoridad de inmunología en el país, el doctor Anthony Fauci, señala posibles beneficios adicionales con base en estudios de Israel.
Están viendo una disminución gradual que coincide con el refuerzo en lo que llamamos el R impar, principalmente la transmisibilidad de una persona a otras personas. Ha bajado de 1,33 a 1,11 y ahora 0,85.
Y aunque señala que el estudio no es definitivo, sí sugiere un impacto en la transmisión del virus. Por lo pronto, Pfizer, como productor de una de las vacunas, busca avales necesarios para que su dosis sea aplicada entre menores de 5 a 11 años, tras asegurar una alta efectividad entre ellos. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Suspendida quedó la extradición de Hugo El Pollo Carvajal a Estados Unidos tras la decisión de este viernes de los magistrados de la tercera sala de lo penal en España. La decisión fue en respuesta a una petición de la defensa del ex jefe de la inteligencia venezolana, quien se encuentra preso en Madrid desde septiembre. La justicia estadounidense requiere a Carvajal por presuntamente traficar droga.
Bien, y al volver, Estados Unidos utiliza nueva tecnología de punta para detectar a distancia la formación de caravanas de migrantes.
Son barcos pesqueros, en su mayoría barcos chinos.
Imagínate, 300 barcos en una sola zona. Es un impacto terrible.
Cogen todo lo que está a su alcance.
Estos barcos parten de China, pero a veces pasan años sin regresar a sus puertos o a su país de bandera.
No están guardando la basura en los barcos. Esto es una prueba de eso. Hay muchas botellas.
El gobierno chino también prohíbe de manera estricta a todos los barcos pescar especies marinas protegidas y en peligro de extinción.
Mis nietos no van a poder disfrutar de este paisaje.
Si esto está pasando en Galápagos, ¿qué estará pasando en otro lado, no?
Desde el 25 de octubre, Enjambre Flotante, una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones.
Gracias por quedarse con nosotros en El Mundo al Día. En el intento de detectar y frenar futuras caravanas, el gobierno de Estados Unidos utiliza tecnología sofisticada para identificar desde el aire grandes movilizaciones de personas. El anuncio surge mientras un nutrido grupo de migrantes planea desplazarse desde México. Arnaldo Rojas con el informe.
Con el uso de drones y el monitoreo de redes sociales y grupos de WhatsApp, el Departamento de Seguridad Nacional busca interceptar futuros desplazamientos en masa de migrantes hacia territorio estadounidense, confirmó un vocero de la agencia a La Voz de América. Una de las primeras tareas será vigilar el desarrollo de una caravana que estaría partiendo este sábado desde el sur de México.
¿Cuánta gente? Miles. Van a venir miles. No sé cuántos, pero van a venir miles.
La caravana partirá de Tapachula, en el estado de Chiapas, donde miles de inmigrantes haitianos se han establecido a lo largo de los últimos meses. El objetivo es prevenir lo ocurrido a finales del mes pasado, cuando miles de haitianos intentaron ingresar al país a través de Del Río, Texas.
Quieren estar mejor preparados y luego también mover recursos donde van a ser más apropiados.
La iniciativa está dirigida por la Oficina de Inteligencia y Análisis del DHS, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Guardia Costera, comunicó el vocero del Departamento de Seguridad Nacional.
Me sorprende que no haya habido ya este tipo de información procesada, porque ya se sabe que así vienen operando las redes de tráfico humano.
A mediados del mes pasado, las autoridades mexicanas frustraron el intento de un grupo de haitianos que partieron de Chiapas rumbo a Estados Unidos. Todavía son inciertas las acciones que tomarán ante la nueva caravana. Arnaldo Rojas, Voz de América.
A partir del 8 de noviembre, Estados Unidos reabrirá sus fronteras terrestres y recibirá a visitantes que estén completamente vacunados contra el COVID-19. En la frontera sur se espera que los cruces sean más prolongados y, como nos cuenta Alejandro Saldívar, las autoridades desde ya se preparan.
Tras casi 20 meses de restricciones en la frontera terrestre entre México y Estados Unidos, los dirigentes de los puentes internacionales en El Paso, Texas, han habilitado un plan para la reapertura a turistas cuyo tránsito no era considerado esencial.
Tenemos planeado fondear horas extra con agentes de CBP de más o menos alrededor de 1,000 horas al mes extra. que CBP de otra manera no las fondearía.
Las autoridades estadounidenses destinarán fondos por más de $1.5 millones provenientes del peaje en los puentes internacionales para costear hasta 1,000 horas de trabajo adicional por parte de los agentes migratorios en los puertos de entrada.
Las autoridades estiman que los tiempos de espera para cruzar la frontera en la reapertura fluctúen entre 3 horas durante la semana y hasta 8 horas en filas de 2 millas los fines de semana.
Pues yo creo que se va a poner peor porque ya no nada más es la gente que podía cruzar, sino ya toda la gente va a ser libre para todos como antes. Entonces, pues tiene mucho tiempo que no cruzan, entonces, y más ahora en las épocas festivas.
Solamente los visitantes extranjeros que proporcionen prueba de vacunación completa contra el COVID-19 podrán cruzar la frontera. Sin embargo, esta medida no se aplica a los ciudadanos y residentes estadounidenses. Alejandro Saldívar, Voz de América, El Paso, Texas.
En breve, mi corazón está roto. Fueron las palabras del actor Alec Baldwin tras accidentalmente matar a una compañera de grabación.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado, fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes.
Hay consternación en Hollywood por el accidente con un arma de utilería en el set de grabación de una película producida por el famoso actor Alec Baldwin. Diva Lizeth Cash, ¿cuáles son los detalles de esta inesperada tragedia?
Así es, Yasmín, definitivamente un hecho que empaña la industria del cine en Estados Unidos. El actor Alec Baldwin mató accidentalmente a su directora fotográfica e hirió al director de la película dentro del set de grabación. Por ahora, las autoridades no han levantado cargos contra el actor, quien ha dicho que se encuentra cooperando para la investigación. Pero aquí están los detalles de lo que sucedió hoy.
Durante el rodaje de la película sobre vaqueros Rust, en Nuevo México, el actor Alec Baldwin disparó un arma de utilería y mató a la directora de fotografía Halina Hutchins, de 42 años, lastimando también al director de la cinta Joe Sousa, de 48 años. No está claro si Baldwin actuaba cuando disparó el arma.
Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia y estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron y amaron a Halina.
La oficina del alguacil dijo que la investigación permanece abierta y activa y no se han presentado cargos. Mientras tanto, varios actores de la película han reaccionado por la tragedia, rindiendo homenaje en las redes sociales y negando que haya ocurrido un segundo deceso.
Esas citas son incorrectas y nuestro director Joel Sousa está fuera del hospital.
El accidente ha comenzado también a suscitar dudas sobre los protocolos de uso de este tipo de armas, como lo explica Steve Hoff, un experimentado director de fotografía de películas y series de televisión en Estados Unidos.
Normalmente estoy protegido por gafas de seguridad, una visera de seguridad y a menudo una pantalla de metacrilato que soporta prácticamente cualquier cosa.
Por ahora, finalmente, esto, lo que sucedió hoy, reabre el historial de muertes similares dentro de set de grabación en Estados Unidos. Por ejemplo, el actor Brandon Lee y el actor John L. también murieron en circunstancias similares a las de hoy, por lo que se suponía que los protocolos de seguridad se habían reforzado para precisamente evitar tragedias como la de hoy. Yasmín, vuelvo contigo al estudio para más noticias.
Conmovedora situación, Diva. Muchas gracias por el reporte. Y en otra información, un sindicato que representa a las limpiadoras de hotel en España, muchas de ellas inmigrantes, lanzará una nueva aplicación que califica a los hoteles según cómo tratan a sus trabajadores. Este es el reporte de Alfonso Beato desde Barcelona.
En España, como en muchos otros países, la pandemia ha devastado la industria del turismo y las limpiadoras de hotel, muchas de ellas inmigrantes, han estado entre las más afectadas. El cierre de hoteles dejó en la calle a miles de mujeres que hacían estos trabajos.
Es un trabajo feminizado. La mayor parte son mujeres, mujeres que están divorciadas, mujeres con cargas familiares, mujeres viudas, mujeres que son ellas las que llevan el sustento a sus casas. Entonces estamos hablando de colectivos vulnerables.
El gobierno de España ha brindado apoyo financiero a los trabajadores de empresas que se han visto obligados a cerrar, pero los trabajadores subcontratados no han recibido ninguna ayuda. La subcontratación es rentable para la industria hotelera.
Siempre vamos a defender la externalización como una decisión empresarial y no una obligación por convenio. Con lo cual, han hecho una plataforma, han hecho la plataforma de reservas. Pues bienvenida a las reservas que vengan a través de la plataforma.
Las agencias de trabajo temporal buscan maximizar las ganancias presionando a los trabajadores para que hagan la mayor cantidad de trabajo posible. Hay menos beneficio si las empleadas tienen 35 minutos para limpiar una habitación en lugar de 10. El grupo ha recaudado $100,000 mediante crowdfunding para poner en marcha la nueva central de reservas. La nueva aplicación de reservas estará disponible en 2022. Alfonso Beato, La Voz de América, Barcelona.
Este viernes, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció el congelamiento del precio de los combustibles. Un cronograma de incrementos mensuales generó protestas recientes de diferentes grupos sociales. El mandatario aseguró en conferencia de prensa que su decisión busca reactivar la economía y generar empleo, especialmente entre los más pobres. Y en más noticias, inspirada en la caótica vida de los venezolanos, las caricaturas de un venezolano también de 16 años logran reconocimiento internacional. Adriana Núñez Rabascal nos trae la historia.
Me meto con la política porque la política se mete conmigo.
Gabriel es un adolescente con plena conciencia de las precariedades que atraviesa Venezuela. Esas que lo impulsaron a convertir su talento y pasión por el dibujo en una herramienta para la reflexión.
Poco a poco me fui dando cuenta de la realidad de mi país. Cómo cada vez salíamos menos, cómo íbamos menos al cine, cómo dejábamos de ir a restaurantes, se iba la luz, se iba el agua. Decidí expresar todo lo que sentía, todo lo que veía a través de la caricatura.
Un camino que comenzó cuando tenía 11 años y que lo llevó a ilustrar con creyones unas 150 caricaturas que aún conserva.
Esta me inspiró en que mi mamá es periodista y, por supuesto, escuchaba cuando un periodista se lo llevaba a la policía.
Pero hoy los trazos los hace digitalmente y sus viñetas se publican en un portal de noticias.
Que las personas tal vez de otra parte del mundo lo vean.
En septiembre ganó el concurso Arte y Democracia organizado por la OEA con la caricatura La Democracia es la Llave.
Lo que uno ve en el periódico, en la televisión, son temas que no son para niños, pero que afectan a los niños y a los jóvenes al igual que a los adultos. Entonces, ¿por qué no tendría derecho a expresarme y decir lo que pienso?
Con 16 años, Gabriel estudia el último grado de secundaria. Su meta es graduarse de comunicador social o diseñador para continuar mostrando la realidad venezolana a través de sus caricaturas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Más adelante, detalles sobre la nueva interpretación del actor argentino Michael Brown.
Son barcos pesqueros, en su mayoría barcos chinos.
Imagínate 300 barcos en una sola zona, es un impacto terrible.
Cogen todo lo que está a su alcance.
Estos barcos parten de China, pero a veces pasan años sin regresar a sus puertos o a su país de bandera.
No están guardando la basura en los barcos, y esto es una prueba de eso. Hay muchas botellas.
El gobierno chino también prohíbe de manera estricta a todos los barcos pescar especies marinas protegidas y en peligro de extinción.
Mis nietos no van a poder disfrutar de este paisaje.
Si esto está pasando en Galápagos, ¿qué estará pasando en otro lado, no?
Desde el 25 de octubre, Enjambre Flotante, una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada, por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones.
Inspirado en la popular serie de Netflix El Juego del Calamar, el gobierno indonesio implementó una inusual estrategia para que miles de aspirantes a funcionarios públicos presenten sus exámenes de admisión. Supervisores vestidos con los emblemáticos trajes rosa vigilaron a los aspirantes mientras cubrían sus rostros y empuñaban armas de juguete. La intención fue neutralizar los nervios de los aspirantes. ¿Qué tal esto? Bien, y ya está disponible en América Latina la serie estadounidense Parrot. Nuestro compañero Anthony Belchi conversó con el argentino Michael Brown sobre su participación en este proyecto.
La plataforma de vídeo Paramount Plus ha estrenado en Estados Unidos la serie Parot, el nombre con el que se conoce a la doctrina del Tribunal Supremo Español, que permitió la puesta en libertad de presos con largas condenas por violaciones y asesinatos. El actor argentino Michael Brown interpreta a uno de esos criminales y explica a La Voz de América cómo la historia intenta humanizar a las personas que cumplen este tipo de penas.
Aquí no hay malos y buenos. Es un personaje que cometió el peor error de su vida y lo está pagando.
Brown asegura que en esta producción, también disponible en América Latina, se intenta romper con los estereotipos que usualmente vinculan a los latinos con los personajes más peligrosos o más pobres. Una tendencia que, en su opinión, poco a poco se va generalizando en la industria de Hollywood.
Que están buscando actores que no son el perfil de lo que describe el personaje. Y lo que buscan es un actor que construya un personaje. Y eso me parece mucho más interesante porque el espectador no está acostumbrado a verte en ese rol.
Un papel que representa un reto para él, siempre acostumbrado a ponerse en la piel de personajes atractivos y seductores, como en la serie Pasión de Gavilanes, con la que alcanzó la fama en muchos países.
Yo creo que los actores, en algún momento de nuestra carrera, esto es lo que buscamos. encontrarnos con esta bestia, con este toro, y poder bordear la locura sin miedo. Y me parece que son los personajes exquisitos que uno en algún momento quiere que le pasen en la vida.
Con todo, Brown confía en que la serie, que ya ha recibido un premio en el Festival de Series de Berlín, Isabel, también consiga el reconocimiento del público. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Dubái inauguró oficialmente la rueda mecánica más grande y alta del mundo. ¿Se imaginan estar rodando a 250 metros de altura? Bueno, pues eso es lo que experimentarán los participantes de esta atracción mecánica ahora que ya está abierta al público. 1.750 personas caben en la rueda y se demora 30 minutos cada ronda. ¿Usted lo haría? Con esto nos despedimos por hoy. Recuerde que el lunes tienen una nueva cita aquí en El Mundo al Día. Gracias por su sintonía.